podemos lanzar la votación. Se lanzó la votación. Por secretaría se dará lectura el sentido del voto de cada senador y senadora.
Almirón, afirmativo. Alperovich, ausente. Basoldo, afirmativo. Blanco, afirmativo. Blas, afirmativo. Brayán Pocar, afirmativo. Burrich, afirmativo. Senador Schiavoni, su voto.
Afirmativo, señor secretario.
Gracias, senador. Senadora Berasay, afirmativo. Senador Beletinec, afirmativo. Senador Zimmerman, afirmativo.
Queda aprobado por unanimidad.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún...
Bajo el manto de una falsa caricia, las mujeres fueron nominadas durante siglos como las representantes del sexo débil. Una definición que buscó clasificarlas como necesitadas de protección machista y al mismo tiempo eternizarlas en un rol inferior al del varón.
Forzadas a estar invisibilizadas como protagonistas de la historia, fueron, son y serán creadoras de la evolución de la humanidad, igualdad y derechos. Desde el primer grito de liberación hasta el ni una menos, que se plantó frente a la crueldad de los femicidios, y la Marea Verde, que peleó y ganó la despenalización del aborto.
Cristín Pizán, ¿acaso pueda nominarse como la primera feminista? En el siglo XV planteó argumentos del siglo XXI. Italiana, filósofa, poeta, humanista y escritora, supo escribir en 1405... La ciudad de las damas, una obra donde hizo una defensa de las mujeres construyendo su propia ciudad habitada solo por figuras femeninas. Expuso allí, a manera de denuncia, argumentos misóginos de los autores de su tiempo.
Un par de siglos más tarde en nuestra América, una mujer rompería todos los códigos de la época al ponerse al frente de un ejército de liberación.
Juana Zurduy nació en la región de Chuquisaca el 12 de julio de 1780. Hija de una indígena y un criollo, se crió entre campesinos. Aprendió a cabalgar con su padre y a hablar en quechua con su madre. Con la muerte temprana de sus padres, la familia la envió a un convento de monjas, de donde fue expulsada a los 17 años porque no soportó el encierro ni la sumisión.
Juana se casó a los 22 y a los 29 organizó junto a su compañero el Escuadrón Los Leales, que se incorporó al Ejército del Norte liderado por Manuel Belgrano para sumarse a la lucha revolucionaria participando de los levantamientos independentistas de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.
En 1816 obtuvo el rango de teniente coronel de las milicias criollas que peleaban en el Alto Perú. La guerra le dejó dolorosas huellas. Murieron sus cuatro hijos y los realistas decapitaron a su marido cuando estaba embarazada de su quinto hijo, que fue una niña nacida en medio de los combates.
Fue una entre muchísimas mujeres que se plantaron en aquellos años como protagonistas de nuestra independencia. Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Andrea Parado, Francisca de Zubiaga. Juana fue ascendida a general a 147 años después de su muerte, el 14 de julio de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante las invasiones inglesas, en agosto de 1806, Manuela Pedraza, la tucumanesa, tenía 26 años. Había viajado desde el norte para sumarse a la defensa de Buenos Aires. Fusil en mano, combatió a los británicos en las calles porteñas.
Cuando los claustros universitarios eran un reducto exclusivo para varones, Cecilia Grierson reclamó un lugar protagónico en la historia. La primera médica argentina se recibió en 1889, a los 30 años, después de cruzar en 6 toda su carrera.
Pero Grierson fue por mucho más. En 1891 fundó la primera escuela de enfermería. En 1894 se presentó en el concurso para cubrir el cargo de profesora sustituta de la cátedra de obstetricia para parteras. Pero el concurso fue declarado desierto. En aquellos años, las mujeres todavía no podían aspirar a la docencia universitaria.
Eran descartadas de la vida política, no podían elegir ni ser elegidas. Y no les era permitido el protagonismo en el mundo judicial. Mandatos sociales que las limitaban a un rol de acompañante del hombre.
Señor, como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son?
Pero...
¡Señor presidente! Lucho, por favor, me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido de un vientre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales.
La mano de la versión taquigráfica del debate parlamentario del 47, Emilio Miñona, hizo esta reconstrucción, palabra por palabra, de lo que se discutió en el Parlamento.
El siglo XX tardó demasiado en comenzar a otorgar derechos para las mujeres. 22 años antes que el hombre llegue a la luna, en 1947 las mujeres pudieron acceder a un derecho básico elemental, poder votar.
Del gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ellas crispaciones de indignación, sombras de audaces amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Solo ha sido posible en el ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento de la patria que estimula e inspira la obra de gobierno del general Perón, líder del pueblo argentino. Mis queridas compañeras, hemos llegado al objetivo que nos habíamos trazado después de una lucha ardorosa. Debimos afrontar la calumnia, la injuria, la infamia. Nuestros eternos enemigos, los enemigos del pueblo y sus reivindicaciones, pusieron en juego todos los resortes de la oligarquía para impedir el triunfo.
Argentina fue uno de los primeros países del mundo que reconoció el voto femenino. Lo hizo un año antes de la legislación internacional que reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1948, la ONU lo aprobó a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Acaso haya sido la aprobación del voto femenino el primer paso para acelerar muchos otros derechos de género que en la segunda mitad del siglo XX las mujeres argentinas fueron alcanzando en base a una lucha permanente por mayor igualdad?
La irrupción de dictaduras clausurando recorridos democráticos atentó contra esa conquista de derechos en nuestro país. La última de ellas representó un brutal retroceso a base de sangre y fuego. Sin embargo, ante semejante adversidad, fueron las mujeres quienes configuraron un marco tan propio como único para confrontar con aquellos representantes de una sociedad cívico-militar especializada en destruir la industria nacional junto a la muerte y la desaparición de personas.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así.
Yo estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Madres y abuelas de Plaza de Mayo instalaron un sentido de justicia en nuestro país, un sentido perdido en la barbarie de las salas de torturas. Mujeres que pusieron el reclamo de verdad en la superficie para terminar siendo la llave que abrió los horizontes de una nueva sociedad bajo un esquema democrático.
La lucha por más justicia se amplió rompiendo viejos moldes anquilosados. Los estudiantes de aquellos años recibían boletines de calificaciones que debían ser firmados por el padre, tutor o encargado.
Las madres estaban anuladas en la patria potestad. Hubo movilizaciones para terminar con semejante injusticia. El feminismo refloreció en una Argentina distinta. En 1985 se sancionó la ley que igualó responsabilidades y derechos de los padres sobre los hijos menores de edad que no se hayan emancipado.
Señora, ¿por qué está usted aquí esta tarde?
Porque considero imprescindible que se dicte la ley tan justa como necesaria de la patria potestad, compartida.
Señora, la ley se está tratando en este momento en el Congreso. A pesar de eso, ¿ustedes creen conveniente? ¿Esto es un acto de apoyo?
Es un acto de apoyo al sancionamiento de la ley. No es de apoyo a que se siga dilatando esta ley que es tan imprescindible.
¿Usted considera que se está tratando en el Congreso, pero que no se está, tratando con la suficiente celeridad?
Por lo menos no hasta el momento. No sabemos qué pasa en este momento dentro del Congreso. Hasta ahora hemos venido pidiendo encarecidamente que se apresure la sanción de esta ley.
A mí me llama la atención que justamente una ley reivindicatoria de los derechos de la mujer para compartir todo lo relativo a las decisiones sobre los hijos genere un problema constitucional en el Congreso, ya que sí, hubo un proyecto presentado en el Senado que tiene media sanción, otro proyecto de diputados y un proyecto del Poder Ejecutivo.
¿A qué atribuye usted esta demora?
Mire, yo creo que la demora tiene que ver con una cuestión machista, en donde los hombres que detentan el poder no quieren renunciar a un ápice de sus derechos.
Yo diría que es como una indiferencia. Parecería que los problemas de las mujeres no son demasiado importantes y que siempre hay algún tema más imperativo para tratar que los nuestros. Entonces me parece que esta manifestación muy chica, debo decir que me deprime ver el poco apoyo que la mayoría de las mujeres tienen en cuanto a un tema que las concierne directamente y que después serán las primeras en agradecer el día que la patria potestad sea compartida, indistintamente.
Mira, yo no quiero pecar de soberbia, no quiero tocar ahí como el burro en la flauta. A esta altura ya no me interesa porque se ha dilatado. Lo que me interesa es que no se dilate más, que nos queda ¿cuánto? Un mes. Hasta el 25 es la última sesión y esto tiene que salir. No es la ley ideal que las mujeres creemos ni necesitamos. Digamos, las mujeres no ganamos demasiado y los hombres van a compartir. No van a perder, van a compartir. Pero esto lo necesitamos. Yo ya me he pasado entre tantas cosas, yo he sido madre y padre, soy madre y padre. Y esto tiene que tener un valor para la sociedad. Lo necesitamos nosotros, necesitamos nuestros hijos.
Mujeres en la Puerta del Congreso, 1985, y las últimas dos voces del informe, María Luisa Bember y Graciela Dufo.
Dos años más tarde de sancionada la ley de patria potestad compartida, sería el turno para otro protagonismo central del Congreso Nacional al aprobar la ley de divorcio. Fue una versión mejorada y reinstaurada después de 33 años. En 1954 el peronismo había sancionado una ley de reforma social que incluía en uno de sus artículos la posibilidad de división de bienes en caso de separación.
En 1987, después de fuertes debates que tuvo a la Iglesia Católica como uno de los principales bastiones opositores, el Parlamento aprobó la esperada ley de divorcio vincular.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a indicar su voto. Afirmativa, queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo.
Exactamente 21 horas, 1 minuto del día 3 de junio de 1987 y con 160 diputados presentes en el recinto, queda convertido en ley el proyecto de matrimonio civil que incorpora el divorcio vincular con la recuperación de la dote nupcial. Recordemos que la vigencia del divorcio a partir de este momento vuelve a regir en el país luego de 32 años. De no haber divorcio vincular en la Argentina. Recuérdese que la única vez que hubo divorcio en el país fue en 1954, con una ley dictada por el gobierno, sancionada durante el gobierno del general Perón.
Posiblemente la sanción de la ley de divorcio en 1987 terminó siendo un punto de inflexión para lanzar definitivamente el empoderamiento de la mujer como el sello más distintivo de nuestra época en la Argentina. Se aceleró la demolición de los estandartes más notables de un dominio patriarcal moldeado a fuego en el ADN de nuestra cultura.
Los movimientos feministas crecieron denunciando un sistema social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad.
Ya no más con aquello de atrás de un hombre siempre hay una gran mujer. En todo caso será al lado el lenguaje también deja sellos de dominio.
Empoderadas y organizadas, el género femenino amplió en nuestro país sus horizontes de conquistas. Le abrió la puerta a otros sectores castigados e invisibilizados.
El 15 de julio de 2010, el Parlamento argentino aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, que significó un gran paso adelante y un salto cultural en la ampliación de derechos de una franja de nuestra sociedad que había estado relegada en sus derechos. Ese día, como refirió la expresidenta Cristina Fernández, amanecimos en una sociedad más igualitaria que la semana anterior.
En realidad no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social. Y como buena construcción social, es transversal, es diversa, es plural, es amplia y no le pertenece a nadie. Le pertenece a quienes la construyeron, la sociedad. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias.
Lejos de frenarse el impulso que dio la Ley de Matrimonio Igualitario, esta marcó el camino para seguir avanzando en la conquista de derechos que beneficien a sectores desplazados de nuestra sociedad.
El 9 de mayo de 2012 se sancionaba la Ley de Identidad de Género en la República Argentina, una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscritas en su DNI acorde con su identidad en género. Un resultado de la lucha colectiva que permitió construir una sociedad con más derechos, igualdad e inclusión.
9 de mayo de 2012, tras una de esas vigilias históricas, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Identidad de Género en la Argentina. 55 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.
La nueva normativa le permite a las personas registrarse con su DNI, con su nombre, foto e identidad de género, y también le garantiza el acceso a los tratamientos de salud a toda persona que requiera modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.
Invitamos también con este caluroso aplauso a acercarse aquí al estrado a Kalin Adrián Soria. Kalin Adrián Soria recibe su DNI. Estas son imágenes históricas que tienen que ver con esta democracia. Va a recibir ahora Silvana Sosa de manos de nuestra presidenta su DNI, que reconoce su derecho a la identidad de género. Este decreto que en el día de hoy ha firmado nuestra presidenta, la de todos los argentinos, permite que también hoy Luisa Lucía Paz, su DNI. Adelante, Luisa. Muy grande la emoción que se siente aquí, seguramente en cada rincón del país, como la que va a sentir a continuación Reina Ornella Infante, porque recibe Reina Divina su DNI en reconocimiento de su derecho.
Es la primera ley de identidad de género del mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Tampoco requiere un trámite judicial o administrativo. Para rectificar el registro del sexo, solo hay que presentarse ante una oficina del Registro Nacional de las Personas.
Desde el año 2012 hasta febrero de 2020, se registraron 9.000 personas que realizaron la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen en su documento nacional de identidad.
13 de febrero de 2020, Illa Escribano recibió el DNI número 9.000 con identidad autopercibida. No es casual que mi primer recuerdo se remonte a un bañito de servicio donde, extasiada y con tan solo 3 años de edad, me montaba clandestinamente a unas botas marrones de caña alta.
Isa Escribano, la hija de José Claudio, el hombre más importante de la redacción del diario La Nación durante décadas hasta su jubilación en 2005, había iniciado los trámites en enero de 2019, cuando estaba a punto de cumplir 50 años y después de invertir muchísimo tiempo, recursos y energía en ser normal.
Me pasé toda la vida vistiéndome de mujer en la oscuridad, en la soledad, con vergüenza, con miedo, con la sensación de estar transgrediendo lo intransgredible. Le pedí al cielo que me elimine de esto. Isa Escribano, 13 de febrero de 2020, en Casa de Gobierno.
Me pasé una vida con viajes al exterior y salidas clandestinas, solamente para vestirme de mujer por un par de días y después tirar valijas y valijas de toda esa ropa prohibida que había comprado solamente para ese viaje, con culpa, vergüenza, casi con asco, jurándome que nunca más lo iba a volver a hacer. Fue una vida de querer deshacerme de quién era. Me acuerdo una vez en Los Ángeles, en un lugar que esos de que te visten te transforman, y una persona me dijo, no pelees más, no se te va a ir nunca. No saben la decepción que sentí, pensé que me moría. Debo tener más de 35 años de psicoterapia sumadas, 20 de profundo camino espiritual, viajes a la India, charlas con mi maestro, yoga, meditación diaria, estudio de textos védicos. Tuve que recorrer un largo camino en esta vida para finalmente aceptarme como soy. Para que se den una idea del peso que tuvo todo esto en mí, a la primera persona que le pude contar, después de 10 años de terapia, fue un psiquiatra cuando tenía 28 años. En esa época ni siquiera me lo podía contar a mí, ni yo lo podía escuchar. Y después la segunda persona a la que le pude contar mi gran secreto que me carcomía por dentro, fue una instructora californiana de meditación que venía a Buenos Aires para dar cursos y paraba en casa, Janelle McQueen. Y me acuerdo que un día Janelle me miró y me dijo, ¿nunca pensaste que eso que vos vivís como tu peor maldición tal vez no es tu bendición o el regalo más grande que te hizo la vida? Me costó unos 20 años darme cuenta que las palabras de Janelle eran ciertas. Y hoy me llena de orgullo poder decirles desde este lugar en el mundo y vestida de mí que sí, que siento que es una infinita bendición ser quien soy y cómo soy.
Mujeres que construyeron empoderamiento, lo hicieron en la boca del león. Mujeres que le ganaron a los peores enemigos. Hay muchas y en todo el mundo. Entre ellas rescatamos una, María Tello. Ella nació en Cáceres, en España, en 1915. Se recibió de abogada y logró la reforma del Código Civil en España durante el régimen franquista, en 1975. ¿Saben qué significó eso? Que acabó con la obediencia de las esposas y la licencia marital, que hacía que el marido en España asumiera el mando y la jefatura familiar tras un matrimonio.
Tenemos que aprovechar esto. Vamos a crear una comisión de estudios. Y con esto vamos a ir a las autoridades a pedirle la reforma del Código Civil. Digo, y esta comisión se la vamos a comunicar a todas las mujeres que han asistido al Consejo. Si se quieren inscribir, se tienen que inscribir en la Federación Internacional, entran en esta comisión y juntas pues actuamos. Bueno, se inscribieron 11 y juntas pues fuimos a ver al decano, ¿no? Porque ese es el que me ayudaba, al ministro de Justicia, tal, y terminamos yendo a ver a Franco. Me dijo, ¿cuántas sois? Y yo, que soy muy sincera, iba a decir, pues 11. Y salió el ministro de Justicia, dio un paso y dijo, son muchas. Dice, hay notarias, no había hay notarias, hay revisadoras, hay no sé qué, no había nada. Con esa comisión íbamos a ver a las autoridades, como la prensa nos ayudaba, porque como había participado tan activamente en eso, nos ayudaba y nos ayudó siempre. La prensa, la radio, siempre nos ayudó. Y así, pues comenzamos a la reforma del Código Civil. Porque el Código Civil, bueno, pues como todo el mundo sabe, pues la mujer dentro de la familia no era nadie. Nadie de nada. Porque la mujer estaba controlada totalmente, era una menor de edad, y la patria potestad la tenía el marido. No podía hacer en esta vida nada, nada, nada sin esa licencia. Ni siquiera recogerlas, firmar las notas de los colegios de los niños.
El 8 de marzo de 1857, mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una protesta. Se plantaron, dijeron basta. Su reclamo fue contra los sueldos bajos, una jornada laboral de 14 horas y las condiciones más infrahumanas de trabajo. La policía avanzó sobre ellas y las atacó duramente. 2 años después, también en marzo, estas mujeres crearon su primer sindicato para protegerse de sus empleadores. Es por eso que el 8 de marzo fue declarado en 1975 por Naciones Unidas Día Internacional de la Mujer.